Buenas tardes, radio oyentes. Bienvenidos al tercer programa de Espai Bienestar en Ripollet Radio, donde en la próxima hora abordaremos la salud y el bienestar. Pero esta vez, la salud y el bienestar emocional, desde una perspectiva amplia y global. Hoy queremos abordar el gran tema emocional, el amor. No tendríamos programas suficientes para hablar de este tema del amor, ya que podríamos empezar por el amor propio o el amor que existe entre padres e hijos, el amor a los animales, el amor a la naturaleza, al mundo, pero hoy queremos acotarlo al amor de las parejas.
Este poema es de Dulce María Loynaz, que se titula Si me quieres, quiéreme entera. Si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz o de sombra. Si me quieres, quiéreme negra y blanca y gris, verde y rubia y morena. Quiéreme día, quiéreme noche y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes, quiéreme toda o no me quieras.
Este mes de febrero se celebrará por tradición americana el Día del Amor, el Día de San Valentín. Y ya desde hace años que nos bombardean con mensajes sobre lo que es el amor, las películas, regalos, pasteles, flores y otras odas al amor. En este Día de los Enamorados muchas parejas lo celebran para recordarse el amor que se tienen. Y la globalización y el capitalismo nos pierden una oportunidad para comercializar No pierden una oportunidad para comercializar y cosificar el sentimiento tan grande. ¿Es amor eso que nos enseñan en la tele? ¿O la dulcificación que nos hace Walt Disney en sus películas y dibujos donde todo al final comen perdices y son felices? ¿Es un ideario a seguir? ¿Es el amor romántico el ideal del amor de las parejas? ¿A qué nos conduce esa imagen parcializada del amor? ¿Nos interesa realmente conocer el amor o es preferible quedarnos frustrados con esas edulcorantes películas de domingo tarde donde todo es idílico, donde todo se arregla por amor y donde nunca pasa nada? ¿Qué pasaría si todos nos empoderamos de nuestro amor propio, donde podamos pensar por nosotros mismos y no siguiéramos los cantos de sirena de aquellos que nos dicen que es el amor romántico? Pero ¿sabemos lo que es el amor? Todos lo perseguimos. Pero ¿qué es lo que perseguimos? Cuando encontramos a alguien, ¿sabemos quién es? ¿A quién o qué representa? ¿Por qué con una persona sí y con la otra no? ¿Y el amor propio? ¿Dónde queda dentro del amor de pareja? ¿Es correcto amarse a uno mismo por encima de todo cuando estamos en pareja? ¿Qué buscamos en nuestra pareja? ¿Qué esperamos de nuestra pareja? Como veis, tendríamos miles de preguntas y reflexiones que realizar, y es para ello que hoy nos acompañan tres profesionales conocedores del mundo de la pareja, desde el punto de vista y ámbitos muy diferentes, para que así nos puedan aportar su granito de luz en este mundo tan complejo como es el de la pareja y el amor. Primero tenemos a Rafael Almendral. Es especialista en psicoastrología junguiana, con 40 años de experiencia, en los cuales junta la astrología con los conceptos psicológicos de Jung. Buenas tardes, Rafa.
Hola, muy buenas tardes.
Tenemos después a Eva González. Eres psicóloga general sanitaria desde hace 11 años, fundadora y directora del Centro Psicológico y de Psicoterapia Mandala, en Ripollet, donde atendéis a adultos, niños, adolescentes, parejas y familias. Además, tienes másteres en psicología clínica y de salud y en psicoterapia integradora humanística y te estás formando en ecología de los sistemas humanos, donde se plantea una mirada hacia el ser humano con la finalidad preventiva, en la que se complementa con la crianza respetuosa y la salud de los diferentes sistemas humanos en los cuales crece el niño. Hola, Eva.
Hola, buenas tardes.
Y por último tenemos a Raquel Fernández, que ya es colaboradora habitual fisioterapeuta, formada en medicina china y acupuntura y máster en psicosomática clínica, con 15 años de experiencia en el ámbito de las terapias, aplicando en consulta diferentes tipos de conocimiento. Actualmente imparte formación y charlas de bienestar sexual femenino. Buenas tardes, Raquel.
Buenas tardes, Asier.
Bueno, después de todas estas preguntas, empezaríamos con una primera para que nos explicaréis qué es el amor visto desde cada una de las perspectivas vuestras, ¿vale? Empezamos contigo, Rafa, desde la psicología junguiana y la astrología.
Claro, para entender qué es el amor en sinastría, que es como se denomina la relación de dos cartas astrales, de dos personas, claro, primero habría que empezar explicando qué es una carta astral para saber después cuáles son los componentes que determinan que un individuo elija a otra pareja, a una pareja. Uh-huh. A simple vista, pues normalmente tenemos la idea de que la elección es por un atractivo físico. Esto es ciertamente verdad, pero es secundario, en cierta manera, porque a uno le pueden gustar, pues no una, sino 5, 10 personas. Físicamente le puede atraer, pero en cambio elige a una determinada, y a lo mejor no es la más agraciada. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué?
¿Por qué?
¿Por qué? Porque la atracción es psíquica. Es decir, hay unos componentes psíquicos, el individuo lo desconoce, pero le atrae. Uh-huh. Normalmente, esos componentes que le atrae, ese individuo carece de ellos. Es decir, lo atrae lo que no tiene, uh-huh, por decirlo así sencillamente.
De alguna manera él proyecta lo que no tiene para poder atraerlo.
Proyecta, le llama la atención y le fascina. Esto es más complejo, claro, no es una cosa tan sencilla, claro, porque después hay otros componentes que se ven en la carta que también van a incidir en esa fascinación. Porque puede haber un complejo, un individuo puede tener un complejo, por ejemplo, un complejo materno. Y estos complejos maternos, cuando se habla de complejo, parece que es una cosa muy, muy gorda, ¿no? Complejos maternos y paternos los hay así, o sea, a porrillo, ¿no? Entonces, un complejo materno, por ejemplo, el individuo tiene mucha dificultad para tomar decisiones, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que de repente encuentra un individuo o una mujer, depende, un hombre o una mujer, que es verdaderamente activa, con una capacidad de tomar decisiones, y le encanta. Dice, hombre, qué bien, me gusta. Y entonces, digamos, se refleja. No sabemos, ahora no podría definir cuál es lo que la otra persona le falta que le atrae a la, a esta, a la otra. Pero bueno, si tú coges las cartas, lo ves.
Ahí
claramente.
Está. Cogiendo la carta de cada uno,
cada
podríamos
uno
ver
percibir
lo que
claramente
le falta al otro.
Hay también unos contextos que definió Jung que también son muy importantes a la hora de elegir pareja y que se están referidos a la función. Cuando hablo de función, se refiere a un mecanismo que uno desarrolla para enfrentarse al mundo. Solo hay 4, que es el pensar, el sentir, el percibir y el intuir. Nosotros desarrollamos desde que nacemos una determinada. El por qué, pues no se sabe muy bien, puede ser por presiones sociales, por familiares, o porque el individuo se siente a gusto con esa función. Normalmente se desarrolla una, que es la principal, y utiliza otra secundaria. Lo que nunca va a hacer es utilizar la contraria. Por ejemplo, el pensar, la contraria es el sentir. Y del percibir, la contraria es intuir. O sea, un pensante, digo pensante no quiere decir todos pensamos, evidentemente, pero un pensante lo que hace es que toda experiencia la, digamos, la experimenta a través de un análisis lógico, por decirlo de alguna manera.
Es
analítico, es un analista. Es decir, ve una cosa y enseguida analiza, por lógica esto es esto, y tiene unas consecuencias, etcétera, etcétera. ¿Qué hace? Que el sentimiento lo relega, porque no le interesa. Y un sentimental hace todo lo contrario. no se para a analizar, sino simplemente racionaliza, esto me gusta, esto no me gusta, y ya está. Cuando se encuentra un señor, y claro, esta persona, el pensar, que piensa evidentemente, pero no hace racional, hacer, digamos, análisis mentales. Entonces, cuando un mental se encuentra con una persona sentimental, de repente se fascina porque el sentimental tiene mucha facilidad de relaciones, es muy sensible, experimenta una serie de sensaciones que el otro no sabe, pero le fascina. Dice, caray, qué personaje, ¿no? Y al revés, el sentimental dice, caray, qué tío más listo, qué capacidad de síntesis. Se juntan ahí dos y es una fascinación psíquica. Se atraen.
Por lo tanto,
esto es un poco esquemático.
Sí,
¿eh?
Sí, desde la psicología sería un poco...
Claro,
la atracción psíquica es claro, lo que es el amor.
No es tan simple, hay otras cosas, ¿no? Pero para que se entienda, funciona así. Uh-huh. ¿Qué pasa? Si me permite.
Sí.
Que llega un momento que esto al principio fascina, pero cuando, con el tiempo, el sentimental que necesita alimento emocional le va a empezar a exigir al mental que está en su mundo introvertido del pensamiento emociones. El otro dirá, empezará a cargarse, es decir, déjame en paz que yo estoy con mis cosas. Y entonces ahí es donde empieza la fricción y es donde está la oportunidad de que cada uno vea la deficiencia del otro y lo entienda. Y entre los dos le pueda ayudar a cada uno a desarrollar eso que le falta. Es curioso porque cuando ocurre esto y el mental se carga, se llega, reacciona a través de su función sentimental, pero negativa. Empieza a coger mal humor y empieza a criticar, déjame en paz, que eres una niña, que no sé qué, que no sé cuántos. Y entonces así funciona. Este es el amor.
Es la psicología. En tu caso, Eva.
De unido. Bueno, yo comparto mucho, realmente desde la psicología también se ve mucho a través de este prisma de relaciones, ¿no? Del amor como, es decir, escogemos la pareja, ¿no? También pues porque proyectamos de alguna manera expectativas, porque sentimos de alguna manera que nos faltan, vemos en el otro cosas que queremos desarrollar. Entre otras cosas, ¿no? Pero que igual si la pregunta era concretamente qué es el amor, a nivel psicológico igual yo diría que es como muy difícil de describir y que se queda para mí muy corto, ¿no? Y que el amor quizá acotarlo en pareja, claro, porque el amor de alguna manera puede hablarse como un concepto.
Sí, correcto.
Pero en realidad es una experiencia, ¿no? Es algo que se vive de alguna manera. Entonces esto trasladarlo en el ámbito de la pareja, bueno, podemos hablar de relaciones de amor en las que podríamos hablar, pues bueno, es un tipo de relación basada en el romanticismo o amor maduro en el que ya se contemplan quizá, se acepta a la otra persona, ¿no? Es un amor diferente al otro, ¿no? Pero ya estamos como cosificando y conceptualizando el amor, por así decirlo, ¿no? Pero, sin embargo, para mí creo que no deja de ser una experiencia que sentimos, experimentamos.
¿Y en tu caso, Raquel, desde la psicosomática clínica?
Bueno, desde la psicosomática también de acuerdo en que el amor es una experiencia. Pero también en cuanto a por qué escogemos a unas personas y no a otras. Según la psicosomática existen distintas explicaciones que pueden coexistir. Entre ellas a la vez. Seguramente el trasfondo que genere más estrés será el que predomine a la hora de elegir una pareja. ¿Por qué el que predomine el más estrés? Pues porque muchas veces en la pareja estamos reparando. Estamos reparando nuestras propias historias a través de la pareja o historias del transgeneracional. ¿Qué significa la pareja? Pues La psicosomática define varios niveles. Existe un significado biológico, un sentido biológico del tener pareja. Este sentido biológico es un imperativo inconsciente de grupo o como especie. Pues como especie el sentido biológico es procrear, simple y llanamente. En este sentido, pues cualquier persona mínimamente agraciada y con un buen estado de salud nos serviría. Pero vemos que esto no es tan sencillo, porque escogemos unas personas a veces que quizá pues no serían racionalmente la mejor opción, o nos vemos enganchados en unas relaciones que vemos que se encallan, que no funcionan, porque existen otro tipo de imperativos. Bien, existe también un significado psicológico. Según la psicosomática, muchas veces, o casi siempre, escogemos nuestra pareja porque o nos recuerda a papá o nos recuerda a mamá. Aquí estamos hablando de una fijación edípica o una fijación tipo Electra. En este caso es mi inconsciente que me pide reparar a través de mi pareja mi propia historia de niñez. ¿De qué manera? Pues bueno, en la infancia tengo una fijación edípica quizá con papá, de mayor voy a encontrar una persona que por algo me recuerda a papá. Quizás se llama como él, huele como él, o se parece a él, o tiene su voz. Y en ese momento pues puede surgir un flechazo o no, puede ser un proceso más lento, y me enamoro de esta persona. ¿Qué va a pasar? Que con el tiempo, este estado de enajenación mental transitoria que comentábamos antes de comenzar, que es el enamoramiento, pues vamos volviendo a nuestro estado normal, y vemos que de repente esas cosas que nos parecían tan graciosas y tan fantásticas de nuestra pareja nos empiezan a irritar. Muchas veces esas cosas que nos irritan son las cosas que papá hacía, decía, no decía o no hacía, y que de pequeños nos causó algún tipo de herida. Digo papá, como puede ser mamá, o como puede ser la persona que ha hecho la función. Puede ser un abuelo, una abuela, un tío. El referente que teníamos en nuestra infancia.
De hecho, la relación de pareja es un vínculo primario como el que se establece con nuestra madre y nuestro padre. Uh-huh. Y cuando estamos en pareja se reactivan este tipo de vinculaciones, uh-huh, con todo el tipo de apego que hayamos podido tener con las figuras de referencia, se reactivan también.
Sí, 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 exactamente. Luego tenemos otro caso. Aquí estábamos hablando de que es mi inconsciente el que me lleva a elegir mi pareja. Luego está el caso en el que es el inconsciente familiar que me pide elegir a tal persona y no a otra. Esto sería el significado transgeneracional de la pareja. Estamos en todos los casos estamos en una dinámica de reparación del cual no somos conscientes, porque el fenómeno del enamoramiento, como ya he dicho, es un estado mental enajenado,
transitorio.
Estamos obnubilados y ahí la conciencia tiene más bien poco que decir. Bien, el significado transgeneracional, lo que buscamos es reparar una historia en la familia. Entonces, cuando esto tiene mucho peso, vamos a buscar normalmente o a una persona que falta en nuestro clan. Iremos a buscar un excluido del sistema, puede ser una persona de la que no se habla, o iremos a buscar a aquella persona que faltó por muchas veces porque existe un duelo bloqueado en nuestro sistema. Por ejemplo, la abuela murió muy joven, aquello fue un drama, entonces yo tengo el imperativo de volver a traer al clan a esta pieza clave que falta. Y voy a buscar a una persona que para mi inconsciente y para el inconsciente familiar represente a la abuela. Puedo buscar a alguien nacido en la misma fecha de la abuela, o nacido en la fecha que falleció la abuela, o que lleve su nombre, o que se parezca, o que huela como ella.
Con lo cual podría tener casi la carta parecida a la abuela.
Bueno, aquí hay una cosa que no eres del tema, pero en astrología también se ve la herencia familiar.
Vale. Es que estamos hablando de eso prácticamente,
sí,
claro.
Herencia familiar. Entonces, en las cartas, sobre todo cuando hay planetas que se sitúan en el sector 12, indica un problema generacional que no se ha resuelto. Uh-huh. Y entonces el individuo que aparece con esos planetas ahí representa que es el encargado de solucionar esa herencia no resuelta, y su generación la va a tener que resolver.
Es el heredero del conflicto.
El heredero del conflicto, uh-huh, precisamente.
Uh-huh. O sea, las personas que tienen en la casa 12 algún planeta, de alguna
normalmente
manera.
O sea, según si es un planeta personal, aunque hay también planetas, los planetas lentos ya es otra historia. Planetas personales puede indicar de que hay un problema sin resolver a nivel generacional de la familia. Por ejemplo, si te encuentras la luna, sobre todo si el planeta está lo que se llama tenso, o sea, uh-huh, con aspecto muy tenso. Si hay, por ejemplo, una luna en la casa 12 tensionada, puede representar que las mujeres de esa familia han sido sometidas continuamente. Uh-huh. Es decir, no se han podido desarrollar a nivel personal. Uh-huh. Y entonces suele ocurrir que aparece en una mujer. O sea, la luna aparece en una carta de la mujer. Entonces, esa mujer tiene la función, o sea, la misión de regenerar esa problemática que ha ido arrastrando toda su familia. Y entonces se encontrará, pues, bueno, en situaciones en que tendrá que resolver ese problema. Uh-huh. Y eso es lo que...
Ahí nos lanzamos una y otra vez con...
Sí.
Con esta historia.
Con esa historia.
Sí, sí, sí. Yo, al hilo de este significado transgeneracional, recuerdo una historia muy loca, muy loca, muy loca, que explicaba mi maestro, Salomón. Explicaba la historia de un señor que vivía en Francia, del cual era mi maestro era vecino, y este señor era un señor extremadamente racista. O sea, no soportaba a la gente de cualquier otro color que no fuera el color de piel blanco. Bueno, pues resulta que su hija un buen día se enamora de un chico, y quiere llevarlo a casa a presentárselo a la familia. Entonces habla primero con mamá y le dice, mira mamá, es que hay un problema. Es que este chico, que no me acuerdo cómo se llamaba, es negro. Ay, verás tú qué problema. Bueno, mamá, yo te pido que hables primero con papá y que se lo expliques. Total, que llega el día en que la pareja de la hija está invitada a casa y mamá no se ha acordado de hablar con papá. Esta pareja llega a casa, este señor con su piel bien morena, con un ramo de flores, y llama a la puerta. Y es papá el que abre la puerta. Abre la puerta, ve a un señor grande, negro, y le dice, ¡oh, bienvenido, pasa! Estoy muy contento de conocerte. Y de repente parece que no se acuerde de que él era racista. Bueno, pues parece ser que este señor, el papá de la criatura, había perdido un hermano gemelo a una edad muy temprana, que se llamaba François. Pues esta persona, que era el novio de la hija, se llamaba François. Con lo cual, inconscientemente, los dos inconscientes se encontraron, hubo algo en él, o sea, era tan grande el deseo de recuperar a su hermano perdido, que obvió
totalmente, claro.
Totalmente el hecho de que era una persona de otro color. Entonces, hasta este punto a veces llega la fuerza del inconsciente y la fuerza de la reparación, ¿no? A que la hija, sin saber de esta historia porque no la conocía, busca una persona inconscientemente que representa al hermano querido de su padre para reparar esta historia tan dolorosa.
Curiosísimo. Sí, interesante.
Entonces, ¿existe el amor?
Es que
claro, estamos condicionados.
Para mí estamos,
tal como totalmente, está, ¿no? Estamos sí. Totalmente condicionados.
Bueno, ya te he comentado,
el libre albedrío, ¿dónde queda?
Ya te he comentado que eso es un... O sea, es una incógnita. Es decir, definir qué es el amor es una incógnita, porque en el fondo no lo sabes. Para unos será una cosa, para otros otra. Y depende la interacción que... Porque estamos hablando de pareja y otros amores
sí,
que no
sí,
vamos
sí,
a...
Sí, sí, claro, claro, claro.
Pero depende de la interacción que haya entre esas dos personas. Entonces, en astrología, tú ves precisamente la interacción que se va a producir. Y claro, hay cosas que dices, bueno, esto es amor, porque claro, hay aspectos que son bastante problemáticos, pero tienes que decir sí. Si llegan precisamente a encauzarlo, esas energías, y en eso consiste. Yo creo que la relación de pareja, en el fondo, lo hacemos para intentar, digamos, aprender algo más de lo que nosotros desconocemos, de nosotros mismos, claro. Mm. Y pienso que, bueno, que ese es el amor.
Y estoy de acuerdo también, quería añadir también que aparte de lo que es la elección pues para reparar algo a nivel transgeneracional, también está pues a elecciones de cara pues no pues lo que quizá veo que me falta, ¿no? Pues lo proyecto en esa persona, o por ejemplo hay relaciones que quizá lo que están buscando es a mamá o a papá,
sí.
O ejercer de madre, uh-huh. O ejercer de padre, entonces establecen un tipo de relaciones, ¿no? Pues un poco asimétricas, ¿no? En el que realmente...
Pues son relaciones de codependencia.
De codependencia. Claro, aquí el tema, yo soy muy abierta en esto, ¿no? Entonces, si las personas realmente, porque hay los pactos implícitos y los pactos explícitos, ¿no? Si este pacto, de alguna manera, está consensuado por los miembros de la pareja y los dos pues mantienen un equilibrio y se sienten en bienestar, pues está bien, ¿no? Pero realmente creo que lo más sano es que sea una elección, ¿no? Que no sea pues de proyectar al final, ¿no? Asuntos personales. Yo creo que es muy importante como hacer un autoconocimiento, ¿no? De dónde venimos, qué carencias tenemos para luego no poder proyectarnos en la pareja, porque si vamos desde un lugar de carencia, de alguna manera es como que no nos estamos abriendo quizá tanto al amor, sino a una experiencia de reparar heridas, ¿no? Entonces ahí el amor es como un poco disfuncional, porque nos vamos a encontrar con nuestras heridas. Entonces, claro, y aquí quería enlazar cuando te conoces y ves tus carencias y ves lo que esperas del otro y sabes un poquito lo que tienes, de dónde vienes, etcétera, entonces eres más consciente, también reconoces las experiencias que has tenido, las relaciones pasadas, pues ya digamos que estás en un punto de poder elegir desde más lucidez o más conciencia, y entonces quizás sí que se trataría más de relaciones donde el amor puede expresarse más genuinamente, por así decirlo.
Bueno, en este sentido, como que haría falta un proceso de maduración, ¿no?
Sí, evidentemente.
Porque normalmente estos trabajos de introspección, de autoconocimiento, de terapia, o como cada uno lo quiera llevar, cuando conoces a tu pareja, muy pocas personas ya lo han hecho.
Claro, nos pilla como nos pilla. Aprendemos, o sea, sobre la marcha.
Realmente el amor estaría una vez que ya nos hemos autotrabajado. Podríamos optar al amor.
Y hay relaciones que tienen su función también.
Sí, no. Sí. Hay una, sí, sí. Acabas de mencionar hace un momento una cosa relacionada con la dependencia, las relaciones de dependencia. Bueno, es curioso porque en astrología las relaciones de dependencia están ligadas a Neptuno. Entonces, cuando tú haces en sinastría y ves que el Neptuno de uno hace un aspecto con un planeta personal del otro, seguramente hay una dependencia ahí. El Neptuno siempre tiende a ser, o digamos a ponerse en una posición de desvalido, para que el otro
le cuide.
Uh-huh. Y entonces se genera ahí una dependencia, normalmente, que dependiendo del planeta, pues acaba ahogando, porque Neptuno ahoga. Entonces acaba ahogando al otro. Y esto es muy importante porque son situaciones que además psicológicamente es muy difícil observar. O sea, el individuo no se entera, ninguno de los dos se entera.
No se dan cuenta. Uh-huh.
No se dan cuenta. Entonces, hasta que tú no le abres los ojos y dices, oye, pero si es que lo estás ahogando, si es que no le dejas vivir, si es que estás continuamente pidiéndole, dice, ah, sí, pues tienes razón. O sea, es una dinámica, ¿eh?, que el otro, por no ofender a la otra persona, pues sigue manteniendo esa necesidad de salvador, entre comillas, de salvar al otro. Y el otro de mantenerse como una víctima. Y esa es una dinámica muy interesante, pero que se ve en las cartas.
Pero en todo caso, el salvador y el salvado están los dos en su historia de reparación.
Están en las dos. Están, digamos que...
Reparando,
sí, efectivamente.
Con papá o a mamá. siguen estando en lo mismo, ¿no?
Sí. Efectivamente. Es una cuestión de convivencia, de simbiosis. Uh-huh. Pero que puede ser negativa, evidentemente, porque puede ser, por ejemplo, un Neptuno-Sol, al final el Neptuno está ahogando toda la iniciativa que tiene el Sol, o los proyectos solares, pues se lo está ahogando, porque empieza a decir, bueno, te vas a dedicar a esto, y qué vas a hacer conmigo, y a mí no me vas a atender, y no sé qué. Bueno, empieza a ahogar al otro, ¿no? Entonces, claro, esto puede ser muy nocivo, si no se da cuenta de que esta actitud no es muy sana.
Claro, por eso lo que es el autoconocimiento, ¿no? La mirada, claro, hacia adentro, para saber de dónde partimos, para no cargar quizá al otro y hacernos responsables de lo nuestro, ¿no? Uh-huh. Para liberar al otro de lo nuestro.
Después hay un aspecto también neptuniano que es curioso con Mercurio. Estos aspectos, así de simple vista, parece que no tienen mucha incidencia, pero resulta que Neptuno es muy hipócrita, porque siempre quiere hacerle ver al otro, digamos, darle al otro una sensación de que necesita ayuda. Pero en cambio, Mercurio es un el individuo que es mercurial, naturalmente de emociones no es muy dicho en emociones, y entonces lo que hace, mientras el otro está pidiendo, haciendo un poco de teatro, el Mercurio es el dios del embuste. Entonces miente como un bellaco. Y los dos mienten como bellacos. Y entonces se establece una relación de mentira continua entre los dos. Pero bueno, a ver quién miente más. Bueno, y también se establece una relación, pues claro, nociva. Nadie se quiere enterar de nada aquí, de lo que pasa.
¿Eh?
Por eso es muy importante, por eso desde mi punto de vista, cogiendo las cartas, claro, estas cosas como son tan inconscientes, pero tú si se lo explicas, entonces el individuo puede decir, bueno, pues habrá que estar atento a ver si verdaderamente esto es así o no es así, y se puede dar cuenta, porque si no, no se enteran. Hay aspectos muy sutiles que, de entrada, si no se lo explica, bueno, es como el que va al psicólogo. Si tú no vas al psicólogo, pues hay cosas que no te enterarás en la vida.
Uh-huh. Pero bueno, si en claro. cambio... Si siempre has funcionado de determinada manera, para ti es tu normalidad.
Claro, es normalidad, uh-huh. claro. Entonces, si tú se lo explicas, pues evidentemente puede dar ese momento que se puede dar cuenta, los dos, claro, evidentemente. Por eso la astrología es un instrumento, a mí no me gusta decir que es una ciencia, porque no es ninguna ciencia, es un instrumento de ayuda al psicólogo.
Sí, desde luego. Sí. Podría ser muy útil tener la carta astral antes de empezar.
Te repito una cosa, Jung muchas veces le pedía la carta, le decía al paciente que se hiciera la carta astral. De la historia de Jung se explica poca cosa, pero Jung empezó a interesarse por la astrología en 1921. Entonces, hizo el primer experimento astrológico en 1950, 30 años después. ¿Por qué? Porque al principio él no entendía, como cualquier persona, no entendía el mecanismo de la astrología. Decía, pero ¿cómo funciona esto? Porque él veía que funcionaba. Su hija era astróloga y se pasaba muchas horas con su segunda amante, que era Tony Wall, porque Tony Wall sí que sabía astrología, se pasaban horas muertas analizando cartas astrales. Pero entonces, en 1950, hizo el primer análisis astrológico, porque en ese momento él ya definió su teoría de la sincronicidad, que, para que lo entiendan, consiste en lo siguiente. En la naturaleza, cualquier fenómeno se produce por la ley de causalidad, o sea, causa-efecto. Pero hay fenómenos que no funcionan así, y Jung lo tenía perplejo, sobre todo porque aparecían en los sueños. O sea, el sueño de paciente que soñaban una cosa, y al cabo de unos días aparecía un fenómeno externo que tenía una relación con lo que había soñado el individuo. Bueno, sin ir más lejos, hay que recordar, por ejemplo, en la historia sagrada, los sueños de José. José le interpreta al rey faraón un sueño que ha tenido, el famoso sueño de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas. Uh-huh. Bueno, pues Jung en ese momento definió su teoría de la sincronicidad diciendo que habían fenómenos en la naturaleza que no iban por la ley de causalidad, sino por la ley de sincronicidad, que quería decir que dos fenómenos que ocurrían al mismo tiempo, aproximadamente al mismo tiempo, no tenían causa-efecto, pero sí tenían una relación de significado. Y entonces la astrología dijo, este fenómeno está relacionado con la sincronicidad. O sea, el hecho de que un individuo nazca a una hora determinada y en un sitio determinado, resulta que su psiquis está plasmada simbólicamente en un mandala que es la carta astral. O sea, una configuración de astros, pero que no tienen ninguna influencia de ningún tipo en el individuo, pero sí una representación simbólica. Entonces, a partir de ahí, él hizo unos experimentos astrológicos y cogió 180 parejas de matrimonio, porque quería ver la incidencia que podía haber en matrimonio, la incidencia del Sol-Luna, la relación del Sol y la Luna, y la relación de Marte-Venus. ¿Por qué? Porque la relación de Sol y Luna era, en la astrología clásica, la unión mística, es decir, lo masculino y lo femenino, la luz y la oscuridad, y el yin y el yang, bueno, y los alquimistas también tenían ese concepto. Y la relación de Venus-Marte, porque perdón, simboliza la relación amorosa física, físico-amorosa, ¿no? Bueno, hizo unos experimentos, pero resulta que, bueno, sacó unas estadísticas que no decían absolutamente nada. O sea, tenía un índice de probabilidades, pues como cualquier otro aspecto de la carta. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir sencillamente que no hay patrones. Uh-huh. Es decir, cualquier carta, o sea, cualquier sinastría, no puede tener un patrón que tú definas que esta relación puede llegar a buen término o puede ir a un fracaso. Es decir, no hay un patrón, sencillamente porque cada carta es una psiquis individual y que además se manifiesta según el entorno social. Es decir, no es lo mismo un señor que ha nacido en Nueva York que un señor que ha nacido en medio de la selva del Amazonas. Es imposible. Entonces, claro, si cada psique es diferente, y hay tantas psiquis como personas, si tú haces, digamos, coges dos psiquis, vas haciendo grupos de dos psiquis, ¿qué pasa? Pues que evidentemente si son diferentes, el grupo de dos psiquis también son diferentes. Es decir, no habrán dos psiquis, dos sinastrías iguales, y por tanto no hay un patrón. Es decir, no existe patrón. Con esto no es que invalide a la astrología, sino precisamente le da valor, porque evidentemente tú analizas cada una y cada una tiene una representación diferente a la otra, pero una interpretación también diferente, y por tanto, bueno, cada una es una unión. No puedes decir, bueno, aquí según esto va muy bien, según esto no.
O sea, sería, según esto, existen estos condicionantes.
Exactamente.
Y a partir de aquí, lo que cada uno haga para que la pareja funcione.
Claro, entonces,
es la responsabilidad.
Es construir también,
claro,
¿no?
La pareja. Lo único que tú le puedes decir, las fricciones que pueden haber y cómo la puedes resolver, si estás, a un nivel de que quieras resolverlo. Si no te da igual, pues será un fracaso. Porque evidentemente, en todas las cartas, hay que pensar de que no existen sinastrías que todo sea maravilloso. Eso no existe. O sea, no existe. Aparece, es más, en las sinastrías aparecen aspectos duros. Y es necesario que aparezcan aspectos duros, porque si no, no hay incentivo. O sea,
no hay trabajo, no hay evolución.
Entonces, aparecen.
Yo quería enlazar esto que dices, a ver qué os parece, ¿no? O sea, dices que lo que es la carta astral es la psiquis, que podría ser equiparable quizá a lo que el temperamento o lo que puede ser desplegable desde ese individuo, después a partir de la cultura, la crianza, todo lo que sea, ¿no? En psicología se habla también de lo que es el guión de vida, que es un guión inconsciente que construimos en base a nuestro temperamento. Son decisiones que nosotros tomamos de manera inconsciente en base a situaciones que hemos vivido en nuestra casa, ¿vale? Entonces se crea un guión de vida, y en ese guión de vida pues puede haber unos parámetros o unas tramas y unos finales inconscientes que hemos escrito sobre lo que será para nosotros el amor, sobre cómo viviremos el amor. Es decir, puede ser un guión destinado al fracaso amoroso, un guión destinado pues al éxito amoroso, ¿no? Entonces, bueno, quería como enlazar esto, ¿no? Como que después, cuando vas con la familia, es como que acaba saliendo como de manera también compleja, ¿no? Compleja, mezclándose sí. con las situaciones de la vida diaria, ¿no? Y bueno, simplemente comentar que eso, igualmente ser consciente de este guión nos ayuda, ¿no? A realmente pues poder cambiar, ¿no? Si tenemos un guión de fracaso en el amor, pues decir, bueno, pues ¿por qué, no? ¿De dónde me viene? Y yo decido pues ahora trabajarme lo que sea pues para abrirme a esta nueva oportunidad, ¿no? Por así decirlo.
Sí, sí.
O sea, como que existen unos mandatos que nos hemos puesto nosotros mismos por nuestro aprendizaje, nuestra biografía.
Exacto.
Y luego existen otros mandatos que vienen, pues, esto del transgeneracional o...
Bueno, también hay que pensar que debido precisamente que por la educación, por el ambiente familiar o lo que sea, se generan complejos, ¿eh? Uh-huh. Entonces, muchas veces un complejo de este tipo, como es inconsciente, tiende a buscar una persona que incida en ese complejo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el caso de que últimamente se habla mucho de la violencia de género. Bueno, normalmente en astrología no es que siempre sea violencia de género, pero cuando aparece un aspecto tenso entre Saturno y Marte, ahí hay que tener cuidado, es decir, hay que avisar. Dice, ojo, porque aquí la cosa se puede poner fea. Claro, no es lo mismo que sea el Marte de la mujer el Saturno del hombre, que el Saturno del hombre y el Marte de la... Ay, perdón, y el Saturno de ella y el Marte del hombre. Pero a pesar de ello, también se produce la misma aflicción. ¿Qué pasa? Normalmente, este aspecto, curiosamente, tiene un atractivo sexual muy fuerte, cosa que así a simple vista no lo parece, pero por lo visto sí. ¿Qué ocurre? Quien el más activo sexualmente es el Marte, ya sea ella o ya sea él. Y entonces, pues se expone, ¿no? Saturno, que no comparte esa mentalidad, es más bien retraído en ese aspecto, teme esas situaciones, digamos, íntimas, pero para hacer frente al Marte lo que hace es una sobrecompensación. Y entonces dices, sí, pues verás tú, verás quién soy yo. Entonces hace una sobrecompensación y se presenta también muy sexualizado. Por eso al principio es maravilloso. Pero ¿qué ocurre? Cuando el Saturno ya ha conquistado, se empieza a retirar. Si se empieza a retirar, ¿qué ocurre? Que el otro, la otra persona, Marte, empieza a decir qué pasa.
Se siente en abandono,
sí. Lo que sea. Claro, si es el Marte de la mujer, si es la mujer la marciana, lo que hace es recriminarle. Que ya no sé qué, que no sé cuánto, que eres un tal, que eres un cual, para ti, para tal. Porque, claro, físicamente no puede. Pero está provocando al otro. Y el otro puede acabar dándole un tortazo. Si es el Marte, todavía es peor, porque el Marte en un hombre es la agresividad. Entonces, claro, eso, digamos, si los individuos no son conscientes de esa situación, puede acabar muy mal.
Entonces, yo creo que lo suyo es que cuando conoces a una persona, le pidas la carta astral.
Hombre,
pues, le pidas el arma pensógico. Claro, te preguntes cómo se llevaba con mamá.
No sería mala idea.
Exactamente.
No sería mala idea.
Contarle cuáles son sus traumas de infancia.
Para ir a la discoteca, pero entonces, hacer todo un estudio.
La pregunta,
y esto, lleva un currículum,
y esto, pero... Y esto venía precisamente porque normalmente, en este caso, normalmente es el Marte. El Marte, la parte marciana, es el que tiene un trauma. O sea, tiene una especie de represión de poder. Y entonces lo manifiesta a través del sexo, porque el sexo es también puede ser una manifestación de poder, y entonces ese trauma aparece ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando el otro se retira...
Aparece la herida.
Aparece la idea del trauma. Y entonces se genera ya esa dinámica.
Interesante, la astrología.
En psicología serían lo que son los roles psicológicos, ¿no? Se puede establecer en la pareja, ¿no? De víctima, perseguidor.
El perseguidor.
El salvador, víctima. Bueno, hay alguno que es el observador que no se moja, ¿no? Que se mantiene al margen.
Es el plutoniano.
¿El?
Plutoniano. Plutón. Ah. Observador manipulando.
Punto más. Es la manera.
Observa, pero manipula. Dice, vale, sí.
Sí.
Y en psicosomática, en el transgeneracional, ¿cómo podríamos ver todo eso? ¿Solamente con la historia?
Bueno, quizá cuando estamos en una relación en que existe toxicidad o malos tratos, se podría interpretar como que es tal el imperativo transgeneracional de traer a esta persona que, igual que este señor que obviaba que la pareja de su hija era de color, pues obvias el hecho de que estar viviendo una relación tóxica o con malos tratos. O sea, es más importante reparar que mi propia historia personal.
Que esto también se vive desde la propia historia personal. Si yo no tuviera un vínculo con alguna figura de referencia, voy a buscar a una persona que con la intención de reparar, porque a nivel psicológico tendemos a cerrar ciclos, y cuando un ciclo se queda así medio abierto, ¿no?, porque nos hemos quedado con la herida, es como que nuestra psiquis tiende a querer cerrar eso de manera, pues, solamente se puede cerrar cuando nos quedamos en homeostasis, por así decirlo, ¿no?
Vale, entonces, a raíz de lo que acabas de decir, el acabar con una pareja no quiere decir que uno no sepa amar, no sepa llevar bien las parejas, sino que puede ser simplemente un ciclo que ha terminado, algo que ha aprendido, y ya esa persona ya no le hace falta y
sí,
continúa el camino.
Sí. Hay muchos componentes.
Bueno, también partimos de la base de que la monogamia es la única fórmula. Una pareja para toda la vida y...
Claro, claro, aquí tal como lo estáis proponiendo podría ser diferentes parejas porque tengo que hacer diferentes...
Ha cumplido su ciclo, hemos cumplido ciclos, un ciclo y... Bueno, de hecho, los últimos descubrimientos arqueológicos que hablan de la matrística, que no sería el matriarcado, sino la matrística, nos hablan de que la monogamia en sí no era lo más practicado en el ser humano, que en realidad... Había una poligamia consecutiva. ¿Quiere decir?
Consecutiva
o... Es que no sé si es bien la palabra. O sea, estoy con una pareja un tiempo, cumplo mi función biológica de procrear, tengo la criatura ya mayorcita, ya es independiente y autosuficiente y paso a otra pareja. Y cuando ya he cumplido este nuevo ciclo, se termina la historia de amor y paso a otra pareja.
Se dice que el hombre es polígamo y la mujer, o sea, conscientemente, y la mujer es monógama conscientemente. Lo que pasa es que inconsciente es polígama. Y entonces,
yo creo que somos polígamos todos.
Sí, pero quiero decir que de una manera consciente cada uno tiene esa... Bueno,
porque hay mucho condicionante social.
Claro.
Porque realmente hay sociedades, o sea, hay una etnia social que viven entre China y el Tíbet que se llama la tribu de los Mosuo. Esta gente son las mujeres las que son las propietarias de las tierras, las que tienen las casas. Y entonces la mujer elige a la pareja. Y esta mujer puede tener tantas parejas como quiera. Y cuando tiene hijos con la pareja, el hombre va a visitarla a su casa, pero no se queda a vivir. Entonces ella tiene hijos de las parejas que ella escoja, pero no vive con su pareja. Y los hombres de referencia para estos niños que nacen son los hermanos de ella. O sea, es un condicionante social la monogamia, ¿no? Y que en nuestra cultura esté como todavía bien visto que la mujer sea más monógama que el hombre.
La monogamia se impuso de una manera para controlar la sociedad.
Sí, claro. Nace con el patriarcado, ¿no? Cuando existe la propiedad privada.
Claro, el patriarcado, o sea, la monogamia se impuso de alguna manera para poder controlar a esa sociedad. O sea, no es que... Claro que es una imposición social.
Sí. Totalmente.
Evidentemente.
Bueno, y luego también el daño que han hecho las películas de Disney con el amor romántico.
Bueno, eso de que...
Claro, se casaron, habéis hablado, todo esto de...
Estas
películas del domingo por la tarde fantásticas...
Nada, eso de que... Todo
eso,
acaban,
nada.
Que acaban de... Se casaron, vivieron felices y comieron perdices. Es mentira.
Claro, o sea, es una parte.
Bueno,
¿no?
Eso es el principio de la historia. Cuando acaba es el principio de la historia.
Claro, cuando acaban
las perdices, nada. Ahí es donde empieza la historia, cuando se casan.
Podríamos como... Ya tenemos que ir concluyendo y tal. Podríamos decir que dentro de una pareja, ¿quién está primero, uno mismo o las necesidades del otro?
Uy, aquí, mira, yo considero que primero tiene que llegar a uno mismo. Cuando uno ha llegado a uno mismo, entonces está en condiciones de trabajar para la pareja, con la pareja. Porque si no, no. Porque siempre, si no siempre está la parte ególatra o el egoísmo de cada uno, que se interpone muchas veces entre esa relación que puede haber. También hay que tener en cuenta que hay que mantener también, digamos, el límite. Es decir, tampoco hay que...
Fusionarse con el otro.
Sí, hay que fusionarse con el otro. O sea, hay que mantener también su propio ego, pero sin llegar a manifestarlo de una manera abrumadora.
Sin perderte en el otro.
Sin perderme, claro, sin fusionarte en el otro.
La identidad,
evidentemente.
Aunque te puedas fusionar en momentos, ¿no?
Claro,
concretos.
Entonces,
intimidad.
Si te fusiona, aparece el Neptuno por ahí. Ya,
con lo cual, lo de la media naranja, no, mejor naranja entera.
Sí,
bueno,
por supuesto.
Sí. Eso es una...
Vamos a dar algún consejo a las parejas, a ver qué pueden hacer. Desde la astrología, ¿qué aspectos nos podrían garantizar? Garantizar es una palabra no podríamos, pero que pudieran tener éxito las parejas, ¿qué puntos se podrían mirar?
Bueno, mira,
puntos?
Por ejemplo, en las parejas, en astrología, yo creo que conviene que hayan aspectos con Saturno, entre ellos Saturno, que haga aspecto con planetas personales de cada uno. ¿Por qué? Porque Saturno es un planeta que está relacionado con la sombra, La sombra, que es lo que uno ha rechazado y tal. Entonces lo pone en funcionamiento cuando hay aspecto, el otro le pone en funcionamiento todo lo que él de oculta, de alguna manera, que lo saque a relucir. Y eso considero que es interesante.
Uh-huh. ¿En la psicología?
Sí, para que funcione la pareja.
Sí, alguna... pista, alguna...
Sí, a ver, hay varios aspectos, ¿no? Es muy importante... yo parto de la base que para poder comunicarte en la pareja a nivel afectivo o poder llegar a la pareja, primero tienes que... Es lo que tú dices, ¿no? Poder llegarte a ti mismo, porque es desde ese lugar auténtico donde vas a poder conectar y llegar a la otra pareja, ¿no? Entonces, es diferente realmente... lo que se planteaba antes, ¿no? Es diferente una actitud egoísta, que igual sería una actitud como defensiva, ¿no? Desde la mente, ¿no? Desde el ego de, uy, me voy a quedar sin, ¿no? Si no protejo esto, me voy a quedar sin. Es diferente el egoísmo que cuidarse. Cuidarse no excluye al otro. En cambio, fomenta el amor hacia uno mismo y eso ayuda a que realmente la empatía hacia uno mismo y esas cualidades propias hacen que podamos fácilmente conectar con la pareja también. Uh-huh.
¿Y desde la psicosomática, cómo podríamos...?
Desde la psicosomática, para mí el trabajo estaría en saber a quién o a quiénes representa mi pareja para poder llegar a verla realmente a ella tal cual es. Y que el otro hiciera el mismo trabajo. ¿Quién represento yo para ti? Para que puedas llegar a verme a mí en realidad y no a quien yo represento para ti.
Bueno, hasta aquí hemos terminado. Muchas gracias a los tres. Y ahora pues pasamos a la meditación.
Cogemos una posición cómoda, tumbados o sentados. Cerramos los ojos al mundo físico y los abriremos a nuestro mundo interior. Nos concentramos en nuestro corazón. Sentimos los latidos del corazón en la punta de la nariz. Ahora sentimos los latidos del corazón en la planta de los pies. Sentimos los latidos del corazón en la palma de las manos. Y ahora sentiremos nuestros latidos del corazón en nuestra cabeza. Volvemos a llevar nuestra atención en el corazón. Ahora sentimos los latidos en todo nuestro cuerpo. Nos imaginamos envueltos en un huevo de energía. Sentimos cómo esa energía fluye en torno nuestro. Esa energía nos convierte en fuego. Nos sentimos que somos fuego. Sentimos el calor y la luz que somos y que desprendemos. Ese fuego nos quema y nos purifica. Ahora nos convertimos en aire. Sentimos que el aire nos transporta. Después de la purificación del fuego, quedarán las cenizas, que serán transportadas por el aire. Ahora nos convertimos en agua. Somos agua, transparente, adaptable y húmeda. El agua es el gran disolvente universal. Las paredes de nuestro huevo de energía están sucias por el humo del fuego, que ha sido quemado y purificado. Con esta agua limpiamos esas paredes ennegrecidas. El agua nos limpia y nos purifica. Ahora nos convertimos en tierra. Somos la tierra. Somos firmes, nutritivos y fructíferos. Plantemos en esa tierra fértil las semillas de aquello que queremos que germine en nuestro interior y en nuestro exterior, como el amor, la sabiduría, la prosperidad, la salud, que todo ello germine en nuestra tierra. Gracias a los cuatro elementos en nuestro interior podemos relacionarnos con el mundo exterior.
Y hasta aquí un nuevo programa de Spy Bienestar. Esperemos que os hayan aclarado algunas dudas sobre vuestras parejas y no dejéis de celebrar el 14 de febrero, ya que estamos en un ámbito comercial. Nos vemos el próximo mes. Un saludo.